contatto telefonico.
Seguimos, amigos, en 970 Noticias en la mañana de Radio Universal, 8:21 a esta hora. El gobierno entregó la rendición de cuentas al Parlamento esta semana. Según las informaciones que se han divulgado hasta ahora, el Ministerio de Economía elevó el tope de deuda del gobierno central y reforzó a ACE con 62 millones de dólares. Además, el ministro de Economía, Gabriel Ordóñez, señaló que la situación fiscal es desafiante pero manejable. Cuando entregó el documento a la vicepresidenta Carolina Cose, la rendición de cuentas que entra por la Cámara de Diputados y que, bueno, equivale al último año del gobierno de Luis Lacalle Pou. Este debate que, según ya se anticipa, traerá el tema de la pesada herencia por parte del oficialismo. Vamos a hablar con el diputado del Frente Amplio, Joaquín Sequeira, sobre esta rendición de cuentas, sobre la discusión que se prevé y el documento que fue entregado por el Poder Ejecutivo. Bienvenido, Sequeira, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Bueno, ¿cuáles son las principales discusiones que esperan se den o planteos o prioridades que se van a estar debatiendo en esta rendición de cuentas que fue presentada por el gobierno?
Primero señalar que es la rendición es la última rendición del periodo de gobierno de la coalición, entonces se analiza en particular el 2024, pero también se hace un poco un balance de todo lo que es
gobierno.
El empeño del gobierno, ¿no?
Sí.
Con respecto al 2024, el eje de la discusión va a estar en la parte fiscal. El gobierno incumplió los tres pilares de la regla fiscal que había creado y que era un poco uno de los caballitos de batalla del propio gobierno durante este periodo. Y en la herencia que nos dejan para este 2025, esto ya se había hablado hace un par de meses cuando el Ministerio de Economía fue a la Comisión de Hacienda en el Parlamento. Pero, hay una serie de pagos que correspondían a 2024 que por distintos motivos se deciden postergar para este año. Hay un adelanto de impuestos por parte de empresas públicas y otra serie de pagos que comienzan este año pero que no estaban en un principio en la órbita del equipo económico y que nos dejan una situación bastante complicada para este año. De hecho, estamos proyectando un déficit fiscal del 4% del PIB para este 25. Aspiramos a corregir estos resultados fiscales, pero evidentemente no va a ser a partir de este año. Y bueno, por ahí calculo que va a ser un poco el grueso de la discusión.
Claro, el ministro Ordóñez dijo que obviamente estas situaciones provocan lo que se llaman efectos de arrastre, que forma parte de lo habitual en cualquier transición, pero que en este periodo los montos son un poco mayores, tal vez.
Sí,
ahí coinciden con eso.
No tenemos los montos de cuánto era el efecto arrastre en transiciones anteriores. Siempre es evidente que siempre puede haber algún pago
que queda
pendiente, pero claro, llama la atención el monto y algunas decisiones, ¿no? Pongo el caso de ANCAP, que fue otro que estuvo en la opinión pública. ANCAP anticipa 30 millones de dólares al gobierno central, ¿sí? Sin embargo, en septiembre toma un préstamo por 160 millones. Entonces, no se entiende que si estás con problemas de liquidez, estés anticipando impuestos. Son cuestiones que llaman un poco la atención. Uh-huh. Pero sí, es casi medio punto del PIB entre todo, ¿no?
Uh-huh. Otro tema es el acuerdo que tuvo que hacer este gobierno con el Ferrocarril Central. Allá hablamos con Waverly Tejera, el director de transporte ferroviario, y nos señalaba que era un pago que no estaba previsto por el gobierno anterior y que había quedado pendiente. Esto también cuenta como una situación que es de arrastre para este gobierno nuevo.
Sí, hay un artículo en esta rendición, sí, que corresponde a ese tema. Si bien el gobierno ya acordó el pago de los 144 millones de dólares, sí, ahora va a pagar 2024 con los créditos que tiene aprobados para 2025. Ajá. Por lo tanto, el crédito que corresponde a ese rubro para este año ya no lo tenemos y en agosto hay que hacer nuevamente este pago que se realiza en el mes de agosto. Por lo tanto, uno de los de los artículos que estamos enviando en la rendición corresponde a ese crédito para este año, digamos, realizar el pago de fecha y no volver a atrasarlo.
Esta rendición de cuentas contempla un refuerzo de 62 millones de dólares para ACE, además por la deuda que tiene el organismo. Danza, el presidente, señalaba que está lejos de ser una situación cero kilómetro, como estás cuestionando las posturas del gobierno anterior en cuanto a cómo quedó ACE, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta situación en cuanto al refuerzo del presupuesto para la administración central?
Y es una situación, en el caso de ACE son 2.600 millones de pesos que se van a estar reforzando también a través de un artículo en la rendición, y es una situación atípica. De hecho, en general, en estas rendiciones de cuentas, que son la última de cada periodo, por lo general siempre viene en un artículo que es el resultado del ejercicio económico del Estado en el año anterior, ¿no? Ingresó tanta plata, salió tanta plata, el déficit es tanto. Y no suele haber la necesidad de generar estos refuerzos en rendición de cuentas, particularmente cuando vas a discutir un presupuesto dentro de un par de meses. Pero bueno, todas estas situaciones atípicas no nos llevan a tener que incluir estos artículos y solicitar estos refuerzos de crédito, porque si no, no se puede asumir estos pagos y estos compromisos.
Sequera, el ministro Gabriel Odone subrayó que las prioridades del Ejecutivo van a quedar materializadas en el presupuesto. Esta situación que usted está mencionando, donde el gobierno tiene que afrontar deudas del periodo anterior, ¿de qué manera puede condicionar alguna de las propuestas de campaña del Frente Amplio?
Y bueno, evidentemente nos obliga a afinar un poco la planificación. El Frente Amplio, no sé si recuerdan aquellas propuestas que realizó Orsi en Colonia en un momento de la campaña, que una de las cuestiones era cómo se va a financiar eso, y Odone decía que nuestra expectativa es que con el crecimiento de la economía en este quinquenio, que eso te aumenta los ingresos del Estado, asumir los compromisos y las propuestas de campaña. Ahora, viendo que hay otros compromisos que no estaban en el radar, evidentemente puede dificultar un poco la planificación. De todos modos, el Frente Amplio mantiene su agenda, y bueno, capaz que implementar algunas medidas que eran para el 2026 se retrasa para el 2027, o capaz que si se pensaba implementar algo de una, ahora se va haciendo escalonadamente. Pero más allá de esa dificultad, mantenemos nuestros compromisos de campaña y la agenda. Eso no nos movemos de ahí.
Y tomando en cuenta que el Frente Amplio en la Cámara de Diputados no tiene mayoría y tiene que negociar, ¿Cabildo Abierto y esos dos legisladores puede ser una opción de negociar con ellos alguna de las propuestas que han planteado en anteriores periodos de gobierno, en el anterior periodo, para lograr esos votos que permita confirmar todas esas propuestas que hizo el Frente Amplio?
Sí, puede ser Cabildo Abierto, como cualquier otro sector, otro partido. Nosotros no nos cerramos a negociar con nadie. De hecho, ahora que está la caja de profesionales, está en discusión y se votó hace unos días en la Cámara de Diputados, Cabildo Abierto ya no había votado con la coalición el proyecto que se envió hace 2 años, y bueno, y se votó con el Partido Nacional y el Partido Colorado. Ahí va a ser la agenda día a día y veremos quiénes están dispuestos a apoyar y cómo llevaremos las negociaciones con cada partido. Pero no va a ser exclusivo con uno o con otro, sino que a lo largo del quinquenio iremos viendo y negociando con todos.
Se espera una discusión igual bastante profunda en la Cámara de Diputados sobre este proyecto. Para usted, ¿cómo lo ve? ¿Ya se hablaron algunos temas con las otras bancadas?
No, los coordinadores de bancada sí ya han estado en algunos intercambios. La coalición va a querer defender
la administración anterior, claro.
Su administración, su gestión. Nosotros vamos a ser muy críticos. Ya se prevé que la jornada, el día que vaya al Ministerio de Economía, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, va a ser una jornada larga. Está previsto que así sea. Y lo mismo cuando pase a la Cámara. Pero bueno, forma parte de las tareas.
Usted cuando preparó el documento para la bancada, ¿en dónde hizo foco?
Bien, no sabía que había emitido ese documento. Ese es un documento que viene de arrastre. Nosotros hicimos algún informe para los legisladores en la campaña, después se le fue actualizando los datos cuando asumimos el gobierno en febrero, se le distribuyó a los que eran nuevos legisladores, y un poco ese mismo con los datos actualizados. El foco es en la parte macroeconómica. Al gobierno, nosotros decimos que al gobierno hay algunas cifras que le dan bien, hay otras que no. A grandes rasgos, si tengo que sacar una conclusión, diría que la economía está más o menos igual, porque tiene prácticamente los mismos desafíos que en el 2019, y las discusiones en general están siendo en los márgenes, ¿no? Esto de que yo te decía hace un rato. Bueno, el gobierno dice que bajó el déficit 0,5, y nosotros decimos, bueno, si están todos estos pagos postergados, terminás dejando el mismo déficit que el 2019 o un poco mayor. Estamos hablando de números muy bajos y que no solucionan el problema de fondo. Entonces, me parece que la conclusión, por lo menos en esta parte, es no han habido grandes soluciones o grandes modificaciones, y la situación es más o menos igual de compleja que en el 2019. Ellos pueden decir que está un poco mejor, para nosotros eso no es así, pero lo que es indiscutible es que no hay grandes modificaciones.
Claro, pero sí, o sea, hay una solicitud de aumento del tope de endeudamiento, ¿no?, del país. Eso sí, ustedes esperan votarlo.
Sí, esperamos tener los votos. El tope de endeudamiento en el periodo anterior se votó tres veces, si mal no recuerdo. Bueno, el 2020 evidentemente, porque fue un año de pandemia y ahí sí los gastos aumentaron. Creo que después de nuevo en el 2021 y de nuevo ahora el año pasado en diciembre del 24. O sea, la idea es no superar el tope de endeudamiento, pero es algo que sucede habitualmente y no habría ninguna novedad en ese sentido.
Sequeira, usted en su cuenta de X, sobre el tema de la caja profesionales, señaló, nos votaron un Frankenstein en relación al proyecto que fue enviado al Senado. ¿Cómo visualiza esta discusión en el Senado con los cambios y con la aportación de activos y pasivos que el Frente Amplio quiere de alguna manera plantear, que no lo logró en diputados?
Y bueno, el tema era ese, ¿no? Sin los aportes de los activos, sin el aporte de los pasivos, el grueso de la financiación que estaba previsto no aparece. De hecho, se en acuerdo con la oposición se incorporó un artículo que es que la caja pueda tomar endeudamiento con garantía soberana, y una de las cosas que planteamos es, bueno, nosotros votamos esto, pero en el marco, o sea, le vamos a prestar caja a la plata a la caja en el marco de que hay una solución financiera y que se va a ir acomodando. Si no hay una solución, permitir a la caja tomar deuda no parece ser una decisión responsable. Entonces, aspiramos a que ahora en el Senado esos artículos o esas medidas vuelvan a estar en discusión arriba de la mesa y que se pueda encontrar una solución de fondo y que garantice una estabilidad. Nosotros queremos que sea de por lo menos 20 años para la caja.
¿Y esa estabilidad para usted por dónde pasa? Porque claramente la situación de la caja ha ido solamente empeorando, bueno, en los últimos años, y el proyecto que se propuso en la legislatura pasada por el gobierno anterior también naufragó.
Justamente, la propuesta original del Frente Amplio garantizaba un horizonte de sostenibilidad financiera de por lo menos 20 años para la caja. Esto era con el aumento de la tasa de aporte de los activos convergiendo a las tasas del régimen general, el aumento de una contribución de parte de los pasivos, similar a la que fue para la caja bancaria y la caja notarial, y la asistencia del Estado, que era una novedad, que en el gobierno anterior el Estado no participaba de la solución. Nos parecía que con ese combo, todas las partes participando activamente de la solución, era una una asistencia financiera suficiente para asegurar la sostenibilidad.
Claro, con lo que se votó en diputados ahora, para usted no, claro, eso no se cumple.
Salió el 70% de eso, claro. O sea, se eliminó el 70%, salió creo que es el 30%. Ellos aumentaron igual, votaron con cabildo abierto y identidad soberana, el aumento de la asistencia al Estado. No están los números muy finos ahí, pero sin duda no está ni cerca de ser el financiamiento previsto original en el proyecto.
La última, ¿para usted tendría que haberse también rebajado el número de integrantes del directorio?
El tema ahí no es el número de integrantes del directorio, sino los controles. El Ejecutivo tiene 2 de 7, ¿sí?
Sí, sí.
Actualmente, con 5, prescindiendo del Ejecutivo, el directorio de la Caja puede tomar algunas decisiones financieras sobre el tipo de inversiones que realiza, puede otorgar aumentos a las pasividades por encima de los estipulados por ley, puede otorgar otras prestaciones que no estén previstas, digamos, por fuera de las pasividades. Entonces, a nosotros lo que nos parece, y siendo una Caja que hasta ahora viene bastante mal administrada, es, bueno, si el Estado va a asistir financieramente, hay decisiones que no pueden no pasar por el Ejecutivo y pasaba un poco por ahí. Teniendo 2 de 5, nos asegurábamos que cuando el directorio precisa mayorías especiales, tenga que haber al menos un voto del Ejecutivo. Es un poco el espíritu. No es un tema en tanto el número, capaz que se le puede buscar alguna otra solución, pero sí que se aumenten los controles, sobre todo pensando en esto, que el Estado va a estar transfiriendo rentas generales unos casi 40 millones de dólares al año a la Caja, y es una cuestión de orden aumentar los controles en ese sentido.
Bien, diputado Joaquín Sequeira, del Frente Amplio, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en 970 Noticias. Un placer. Saludos.
Saludos.